Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet me munis na Friday bani igual ma onda local dile ve krakarnikawa dilwi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Pilwi para todo el país.
Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud, evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. Exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Se lo merece por no quedarse callada.
¿Para qué lo provoca? Si ya sabe cómo es él. Ella no debería salir a esas horas de la noche.
Se viste provocativamente y eso a él no le gusta.
Es su forma de ser hombre.
No más razones que justifiquen la violencia.
No más complicidad con los agresores.
Una sociedad democrática no tolera ninguna forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Pongamos de nuestra parte para prevenir la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
En algunas partes del mundo, la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos positivos sobre el medio ambiente.
Aire menos contaminado, ríos más limpios y menos desechos sólidos.
Sin embargo, en Nicaragua, luego de esta pandemia, se podría incrementar la crisis ambiental.
Por eso, hagamos un uso eficiente del agua y la energía.
Depositemos guantes, mascarillas y otros desechos sólidos en recipientes de basura. No los tiremos a la calle. Cuidar de nuestra casa común es nuestra responsabilidad.
Tu salud está en tus manos. Yo me cuido del COVID-19.
Este es un mensaje de Centro Humboldt. 30 años por un ambiente sostenible.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud, evitando los factores de riesgo como
ruido extremo de máquinas,
Temperatura y ventilación. Sustancias peligrosas. Riesgos ergonómicos. Falta de uso de equipo de protección personal.
Exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Les saluda Julio López, gracias por estar en nuestra sintonía este viernes 15 de enero del año 2021. Es un gusto que pueda acompañarnos en esta edición de Onda Local a través de Radio Universidad en 99.5 FM, por supuesto a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, en Notimat Radio, y estamos viendo la posibilidad de retransmitir Onda Local a través de Radio Veritas en Chinandega. Es un gusto que pueda estar con nosotros, por supuesto, gracias a usted que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Ya pronto también vamos a tener disponible la edición en vivo a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, y por supuesto estamos a través de Radio Universidad y en Facebook Live. Hoy vamos a conversar sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, porque hemos conocido ya lo que venían advirtiendo los médicos en Nicaragua de un repunte del COVID-19 precisamente para diciembre y estas fechas. Y ya hemos conocido múltiples casos de personas incluso conocidas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que están siendo afectados por la pandemia del COVID-19 en nuestro país. En nuestro segundo bloque vamos a conversar de las precandidaturas presidenciales, a propósito de que esta semana ya empezaron a sonar algunos nombres, y en Onda Local quisimos conversar con la gente de los mercados, con taxistas, con ciudadanos y ciudadanas de los municipios sobre sus valoraciones de las precandidaturas que ya empiezan a sonar en nuestro país, a pesar de que todavía no hay condiciones para un proceso electoral transparente, observado y con garantías de que su voto se va a contar al momento de ser depositado en las urnas. También vamos a hablar de los cambios que ha venido implementando el Movimiento Renovador Sandinista. Tenemos entendido de que la convención de ese partido decidió cambiar su nombre y sus emblemas en vista de que ya no llevarán el término sandinista y van a incluir ahora un nuevo nombre y un nuevo emblema en el partido que hasta hoy hemos conocido como Movimiento Renovador Sandinista. Y para ello vamos a conversar más tarde con Héctor Mairena, integrante de este partido. Por ahora voy a conversar con Jorge Calero. Jorge es de la zona de Condega, ¿verdad, Jorge?
Sí.
en el norte, en la Segovia de nuestro país, porque quiere presentar una denuncia a propósito de el tema que queremos abordar con ustedes en el primer bloque de Onda Local sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. La denuncia que quiere presentar Jorge viene a ratificar lo que ha estado sucediendo en nuestro país con las defunciones a causa del COVID-19 en nuestro país. Sabemos que el Ministerio de Educación, de Salud, ha venido cambiando los diagnósticos para que las defunciones no se reporten públicamente como personas fallecidas a causa del COVID-19, sino por otras enfermedades. Esta denuncia quiere plantear Jorge Calero. Buenos días, Jorge. Gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días.
Contanos cuál es el caso que quieres denunciar.
Bueno, el caso, es el caso de mi papá, ¿verdad? Como la forma que fue tratado en el hospital y que de dónde sacaron ellos eso que mi papá murió del COVID, si no murió del COVID. Entonces, pues esa es la denuncia que queremos poner, que llega a público, que él no murió de eso, pero entonces, ¿cómo ellos se inventaron que él que estaba enfermo de COVID y lo fueron a meter a la sala de donde estaban los enfermos de COVID? Si no estaba enfermo de eso, ¿de dónde sacaron o se inventaron que estaba enfermo de COVID? Y bueno, ese día que lo sacaron de ahí, de la sala donde estaba, a mí y a mi hermana los echaron de ahí como un perro, digamos, así, para la calle, porque ya no podíamos estar ahí. Lo dijo un doctor: jale de aquí, tu papá salió hasta la mierda de COVID, usted no puede estar aquí. Y no es posible que un doctor, supuestamente, que es un profesional, con estas palabras y como lo trató a nosotros, no es de un profesional de la salud. Y en este caso, bueno, yo es con el hospital Estelí, no sé en los demás hospitales del país cómo serán los tratos, pero en este caso, en el hospital Estelí, nosotros trataron a Díaz Sabor. Y nunca nos entregaron la prueba del COVID de mi papá. El doctor, el subdirector Erwin Brenes, nunca nos dio la prueba del COVID de mi papá. Entonces, ¿de dónde sacaron eso que él está enfermo? Esa es la denuncia que quiero poner y que se haga pública, ¿verdad? Para que el pueblo de Nicaragua sepa que en este caso ha habido más, no sé cuántos casos más que se han dado así, nadie denuncia, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Pero en este caso, sí.
¿Qué síntomas presentaba su papá al momento de ser llevado al hospital?
Mi papá estaba enfermo, pero era de, se elevaron las plaquetas y de una anemia. Eso era lo que él tenía, pero no sé en el hospital en qué se basaron ellos, que estaba con el COVID y lo fueron a meter a la sala donde estaban enfermos del COVID. En mi caso, yo pienso que ellos lo hicieron para no estarlo atendiendo ya, para dejarlo ir a meter allá y seguro que se muriera, porque no creo que donde lo fueron a meter ahí ya lo atendieron más. Yo no creo que lo hayan atendido. Entonces, por eso seguro se lo llevaron para ahí.
Les estoy presentando en pantalla, Jorge, el acta de defunción que presentó en este caso el Hospital San Juan de Dios en Estelí, donde se refiere a las causas de defunción. Se habla de un shock séptico, de enfermedad pulmonar crónica y sangrado del tubo digestivo. Esto es lo que reportan como causa de fallecimiento de tu papá, que se llama Julián Calero, ¿verdad?
Y mi papá estaba sangrando la nariz, pero fue que el día antes él se cayó. Uh-huh. En el momento que no sé qué, iba a agarrar algo y yo no estaba, entonces él quiso, entonces se cayó. Y sí, cuando llegó al hospital, él andaba un sangrado de nariz. Y bueno, pero si en ese caso le hicieron una prueba, si hubiera sido el COVID, hubiera salido. Entonces es lo que me tiene indignado, de dónde sacaron que él tenía el COVID. Para ellos, es una irresponsabilidad de los médicos decir que él estaba enfermo, que murió de COVID, si no murió de COVID. Entonces eso es lo que estoy indignado por eso, y que el pueblo sepa que cuántos casos más han pasado así y no se ha hecho público, ¿verdad? Para que el pueblo sepa que...
Ahora, en el acta de defunción no dice que murió de COVID.
No dice.
Y a usted le dijeron que su papá tenía COVID.
Exactamente.
Sin haberles presentado la prueba.
No lo presentaron nunca la prueba, solo dijeron, está hasta la mierda, usted no puede estar... Yo mismo fui y le quitamos la ropa a todo, le lo montamos en una camilla y se lo llevaron. Y nosotros dijeron, jale de aquí, me dice, ustedes no pueden estar aquí ya, me dice, porque ya se lo fueron a meter donde estaban los enfermos de COVID. No sé dónde sacaron eso, en el hospital, ahí en el hospital Estelí. Y el médico que lo sacáramos de ahí, porque yo fui a sacarlo con otro de la sala donde estaba, y ellos se lo llevaron para donde estaban los enfermos del COVID, y dónde está la prueba del COVID, y nunca la presentaron.
Ahora, sabemos que el Ministerio de Educación, en casos de muertes asociadas con el COVID, ha orientado, ha ordenado que los entierros sean inmediatamente. ¿Qué pasó con el caso de su papá?
Así lo dijeron también, de una vez, si solo yo lo veí cuando entré al... Bueno, cuando ya dijeron que había muerto, yo fui al hospital, a mi hijo que me lo entregaron, y solo estaba metido en una bolsa plástica, y solo lo abrieron para verlo. Me dice, él es, sí, él es. Y lo volvieron a sellar. Y que no, a mí me dijeron, él no se puede velar, me dice, de una vez enterrarlo, y así lo hicimos. Y entonces, si mi papá no murió de COVID, nosotros lo hubiéramos velado, porque la familia lo estaba esperando, y como lo vieron que no se podía velar, pues lo enterramos así, en la noche, y nadie más lo vio. Toda la familia, solo yo lo miré cuando lo saqué al hospital. Y él se fue desnudo, porque ni ropa llevaba, porque cuando lo sacamos de la sala donde estaba vivo todavía, le quitamos todo, y se lo llevaron, y así fue enterrado. Y si él no murió de eso, nosotros lo hubiéramos velado en la casa, porque la gente lo estaba esperando. Y entonces eso es lo que me tiene indignado con los doctores, digamos, que dijeron que él estaba enfermo de eso y que murió de eso y que no se podía velar. Y como le digo, en este caso, de estos casos, así han pasado saber cuántos en Nicaragua. Y ahí, como le digo, la gente no, nadie denuncia. Y por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que el pueblo sepa que, bueno, la irresponsabilidad que hay en los hospitales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, yo en este caso en el de Estelí, porque fue el que trató a nosotros, no sé, como le digo, el resto de hospitales, si son así, no puedo decir, pero en este caso el de Estelí sí, cuando lo que pasó con nosotros.
¿Cuándo fue la fecha de muerte de su papá?
Mi papá murió el 15 de diciembre, creo que fue, Fernández, el 15 de diciembre.
¿Qué están demandando ustedes en este caso al Ministerio de Salud, al hospital? ¿Qué es lo que le demandan específicamente?
Bueno, como le digo, nosotros lo que queremos es que el pueblo se haga que se haga justicia por eso, y que el pueblo sepa que cómo se trata en este caso las personas, y que ellos, lo que en este caso yo le digo, que estoy indignado porque de dónde sacaron eso que mi papá estaba enfermo de COVID. Y como le digo, por eso la demanda, pues será que el Ejecutivo tiene que ser responsable de todo esto, porque nosotros lo echaron de ahí. Yo con la que andaba, que es una hermana mía, fuimos a pagar hotel, porque no podíamos venir a la casa sin saber cómo estábamos y llegar a la casa donde está toda la familia. Y después la prueba que tuvimos que pagar en una clínica privada, todo eso son gastos que nosotros asumimos. De la bolsa de nosotros por causa del hospital. Los doctores que dijeron que él estaba enfermo de COVID sin estar, porque si mi papá no hubiera muerto, no hubieran dicho que murió de eso, nosotros hubiéramos estado con él, lo hubiéramos traído a la casa a velarlo, no hubiéramos pagado hotel, no hubiéramos pagado la prueba que le hicimos en un laboratorio privado. Son los gastos que nosotros, salió de la bolsa de nosotros
por culpa de... laboratorio privado, ¿qué dice?
Perdón.
La prueba que le hicieron en el laboratorio privado, ¿qué dice?
¿De nosotros?
Sí.
Sí, que no tenemos nada. Salíamos sin... Bueno, sin nada de COVID.
Ustedes, para descartar que no tenían el COVID-19, se hicieron un examen privado.
Exactamente, lo vimos hacer la prueba en un laboratorio privado.
Jorge, aproximadamente, ¿cuánto gastaron en todo este proceso?
Bueno, la prueba costaba $200 y 300 córdobas a cada uno.
¿Dólares o córdobas?
Dólares, 200 dólares y 300 córdobas.
Y luego en los gastos de hospitalización de su papá, ¿cómo fue la atención? ¿Cuáles son las condiciones en el Hospital San Juan de Dios?
Vea, para mí, yo aquí en el hospital de Nicaragua nunca he estado internado. Yo he estado en los hospitales de Costa Rica, pero así como atendió a mi papá, no es una atención de que te dice de primera, como me decían a mí, ¿va? Porque yo estuve viviendo un poco de tiempo en Costa Rica, que en Nicaragua la atención en los hospitales era de no, qué va. A mi papá lo metimos al hospital como a las 4 de la tarde más o menos. Estuvo una doctora con él ahí. Después, como a las 9 llegó, y después no se vio más, hasta el siguiente día llegó. Y mi papá estaba grave. Y lo único que estaba yo era yo ahí con él, porque le habían puesto oxígeno y se le quitaba la mascarilla y yo poniéndosela ahí nada más. Y yo no miré un solo doctor en toda la noche ahí, ni un enfermero. Esa no es una atención de que te diga en un hospital de primera con una persona que está enferma y que está mal. No la veo como... Bueno, como le digo, en mi caso, yo estaba en Costa Rica en los hospitales, a cada hora estuvo un enfermero ahí viéndolo a cada rato a uno. Pues me imagino yo que es una atención buena, pero así como atendieron a mi papá aquí, en el hospital de Estelí, no es una atención para una persona que está enferma. Lo veo muy, muy raquítica, bueno, muy mala, digamos así. Porque así es.
Ustedes van a hacer una denuncia pública el día de hoy, entiendo, donde están invitando a otros medios de comunicación.
Sí, claro, sí, así es. Por eso estamos aquí.
Bueno, quiero agradecerle, Jorge, por habernos dedicado este tiempo a Onda Local y para presentar esta denuncia con relación al caso de su papá, Julián Calero, quien falleció recientemente, me decía el 15 de diciembre. En el acta de defunción no sale que falleció a causa del COVID-19, pero ustedes en el hospital así se los hicieron ver, les obligaron a que lo enterraran inmediatamente y fue atendido en la sala para pacientes COVID, ¿verdad?
Sí, así.
Bien, así. Le agradezco, Jorge, por participar en esta mañana en Onda Local y por supuesto vamos a estar pendientes y darle seguimiento a su caso. Quiero comentarles, amigas y amigos de Onda Local, que nuestros colegas de Divergentes publicaron el día de ayer un reportaje especial sobre lo que ha hecho el Ministerio de Salud en Nicaragua.
Bienvenidos al podcast de...
Lo que ha hecho el Ministerio de Salud en Nicaragua para ocultar las defunciones a causa del COVID-19 en Nicaragua. Es algo parecido a lo que ha ocurrido con el papá de Jorge Calero. En este caso, lo que revela esta investigación de Divergentes es cómo se cambió la causa de defunción para que no aparecieran como casos COVID-19 en Nicaragua. Voy a compartirles entonces este reportaje y reitero el agradecimiento, Jorge, por participar esta mañana en Onda Local. Voy a dejarles este reportaje que nos han compartido nuestros colegas de Divergentes, Wilfredo Miranda y Maynor Salazar.
Bienvenidos al podcast de Divergentes. Les saluda Néstor Arce. La pandemia del nuevo coronavirus lleva más de un año contagiando al mundo. Aunque a Nicaragua llegó en marzo de 2020, todavía no conocemos a profundidad los verdaderos estragos que la COVID-19 ha provocado, sobre todo en el negacionismo del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sabemos de los entierros express, la falta de pruebas y de los diagnósticos erróneos encaminados a ocultar los contagios y las muertes provocadas por la pandemia. Pero lo que contamos en este capítulo es el mecanismo de negación y ocultación usado por el gobierno para falsear las cifras de mortalidad de la COVID-19. Un mecanismo afinado con el paso de los días ante el abarrotamiento del sistema sanitario nicaragüense, pero que permite apreciar no solo el fracaso de la estrategia oficial frente al virus, sino una política negligente que engañó con sumo descaro a los familiares de los muertos por coronavirus. A partir del análisis de más de 400 documentos del Ministerio de Salud, testimonios de familias y el cotejo de actas de defunciones con los documentos filtrados, Divergentes revela por primera vez cómo el gobierno engañó a los contagiados, sus familias, a quienes le adversan y también a los que le aclaman. Wilfredo Miranda indagó durante varios meses y nos cuenta.
Horas, pero hay una realidad, porque nadie se imaginó de que el régimen orteguista se las iba a cobrar tan caro al pobre pueblo de Nicaragua, no solamente con la cantidad de muertos que produjo la rebelión de abril, sino que también ha utilizado la pandemia para sus fines políticos, y esto ya se están pagando las consecuencias.
Él es Gustavo Bermúdez, y ese fue el último programa que el periodista grabó en su vida. La veterana voz de Radio Corporación se escuchó por última vez en Nicaragua el 15 de mayo de 2020. 13 días después, el periodista falleció en el Hospital Bautista de Managua.
En otras noticias, fallece a causa de enfermedades relacionadas al COVID-19 el reconocido periodista de Radio Corporación, Gustavo Bermúdez.
En torno a la muerte de Gustavo Bermúdez hay mucha ironía. Pero para que entiendan ironía, es necesario aclarar algo desde ya. Gustavo era un periodista muy crítico con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A través de Radio Corporación, el periodista denunció los desmanes de la administración sandinista.
Radio Corporación. Impacto 540.
Sus últimas emisiones de Impacto 540 las dedicó a criticar la negligencia y el negacionismo con el que el gobierno Ortega Murillo manejó la pandemia de la COVID-19.
Y la gente sigue cayendo en las calles. Los paramilitares ahora se han adueñado de los cementerios para que las familias de pacientes que son víctimas de la pandemia se mueren, no les avisan o simplemente les dicen que hay que sepultarlos. Hombre, es arrecho que lo entierran a uno sin café y sin vela. Y el dolor de las familias no les importa. No les importa.
Me imagino Gustavo es que él también sería enterrado sin café y sin vela, luego de la emisión de Impacto 540 a mediados de mayo. Peor aún es que su muerte fue usada por el gobierno sandinista para ocultar la verdadera dimensión de la pandemia en Nicaragua en cuanto al número de fallecidos y contagiados. Ahí está la ironía. Pero hay más. Aunque este periodista murió con todos los síntomas de coronavirus, oficialmente las autoridades sanitarias consignaron como causa de fallecimiento una neumonía atípica. Una advertencia en este punto. No olviden el nombre de esta enfermedad, neumonía atípica, porque la neumonía atípica fue el diagnóstico más típico ofrecido por el régimen sandinista a los contagiados, familiares de las víctimas mortales, así como a la comunidad nacional e internacional, con un fin deshonesto: disfrazar el verdadero impacto de la pandemia a través de un método planificado desde la alta esfera del poder. Durante meses, reconstruimos cómo el gobierno sandinista formuló este método de la mentira en pandemia. Con pruebas en mano, constatamos cómo los contagios y las muertes de COVID-19 fueron disfrazadas bajo otras patologías. Nicaragua logró contener con éxito la pandemia gracias a la gestión del buen gobierno, según los periodistas oficiales. Incluso, el régimen llegó a compararse con Suecia. Sin embargo, las centenares de muertes como la de Gustavo Bermúdez muestran otra realidad.
Cuando me entregan el acta el 26 por la noche, es el último doctor de turno. Es el que había estado con él las últimas 48 horas. En ese momento, el doctor, cuando está haciendo el acta, no se me olvida nunca, él solo me dijo: te pido disculpas, me dice, por lo que va puesto en el acta. Él falleció de COVID, pero se tiene que poner esto, esto. Entonces, cuando ponen lo de la neumonía, fue como que el doctor bajó la cabeza.
Ella es Irma Bermúdez. Es la hija del periodista. Lo que ella describe es uno de los últimos eslabones del método de la mentira: falsear las actas de defunción, es decir, plasmar en los documentos como causa de los fallecimientos neumonías atípicas u otras patologías, como insuficiencias respiratorias, diabetes, entre otras. De esa manera, los fallecidos no son registrados en estadística oficial de muertes por COVID-19, unas cifras muy bajas en comparación a la región y que son mostradas como medalla por el gobierno de Ortega.
Desde el 11 de marzo hasta hoy 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus.
Esa fue la primera vez que Daniel Ortega se refirió a la pandemia. Fue en abril de 2020, luego de estar desaparecido por más de un mes. Según expertos independientes, el suicidio vírico al que el gobierno sandinista empujó al país ocurrió a mediados del mes de marzo, un mes después de la comparecencia del mandatario.
Puerto Corinto recibió el crucero Amadeu.
El 14 de marzo de 2020, cuando casi todos los países del mundo cerraron sus fronteras para frenar el avance del coronavirus, el gobierno de Ortega mantuvo puertas abiertas. Prueba de ellos es el crucero Amadea. El buque atracó con casi 800 extranjeros. Los viajeros zarparon desde San Francisco, California. En ese momento, Estados Unidos era el epicentro mundial de la COVID-19. Pero eso no le importó al régimen sandinista. Recibió a los turistas con agasajos. Ni las mascarillas ni la distancia social existieron en la bienvenida.
Han intercambiado la experiencia de manera bonita cuando bajaron. Incluso unos hasta bailaron con nuestro folclórico grupo que ha estado amenizando este recibimiento.
Ese mismo día en Managua, para sorpresa del planeta, Rosario Murillo convocó a una multitudinaria marcha política. Fue bautizada Amor en tiempos del COVID-19, parafraseando el título de la novela de García Márquez. Pero el realismo mágico de Gabo se quedó pequeño ante la marcha. Se trató de una aglomeración de miles de personas en plena pandemia, encabezada, óigalo bien, por los trabajadores de la salud. Toda una aberración frente a los pedidos desesperados hechos por la Organización Mundial de la Salud de evitar reuniones masivas.
Bueno, que estemos prestos a combatir el coronavirus, que es la pandemia que nosotros tenemos, que más bien es un miedo que han infundido los malos habitantes de nuestra tierra.
Estamos aquí diciéndole a todo el mundo que gracias a la seguridad sanitaria que hay en nuestro país, que hoy podemos decir que no hay ningún tipo de virus aquí.
Ellos son dos simpatizantes sandinistas que participaron en la marcha política Amor en tiempos de COVID-19. Lo que ellos dicen resume la postura negacionista del gobierno central.
El diagnóstico presenta que el caso es positivo, lo que el diagnóstico refleja. Un caso positivo, asegurar todos los protocolos, todas las atenciones, de manera que esté aislado y seguro.
4 días después de la marcha en Managua, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció el primer caso positivo de COVID-19. El primer contagiado fue un militar originario de la ciudad de Chinandega, en el occidente de Nicaragua. Aunque el soldado se contagió en Panamá, en la siguiente semana Chinandega se convirtió en uno de los primeros focos de contagios del país, el mismo departamento en donde se pasearon los turistas del crucero Amadea.
En el departamento de Chinandega continúan las muertes repentinas y sepulturas express sin familiares. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que confirme que se trate de COVID-19 o lo desmienta.
Pese a que el coronavirus empezó a rodar en Nicaragua, el gobierno de Ortega asumió una postura negacionista ante la pandemia, al igual que lo hizo Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos. Al régimen sandinista no le importaron las advertencias sobre la alta transmisibilidad del virus. Era una incredulidad que rayaba en la negligencia. El régimen no cerró frontera y tampoco el aeropuerto internacional, sino que funcionarios del Ministerio de Salud dijeron que decretar cuarentena era una medida alarmante y extremista. Hasta el día de hoy no ha habido cuarentena en el país. En cambio, la vicepresidenta Murillo invitó a 800 actividades públicas en el mes de marzo y abril como parte de su plan Verano 2020. Eran reuniones masivas en una temporada asociada a las celebraciones religiosas de Semana Santa y las vacaciones en la playa. Así lo detalló la titular del Instituto de Turismo.
Dentro de las actividades más representativas, pues destacan los encuentros en Amora, Nicaragua, el carnaval acuático en el Rama, el rally ciclístico en Matagalpa, el Festival Gastronómico del Mar en Corinto, el Summer Music Fest 2020, esto del 4 al 12 de abril en los 6 centros turísticos que administra el Instituto Nicaragüense de Turismo, y por supuesto los festivales Sabores de Cuaresma que estaremos realizando en cada uno de nuestro territorio nacional. Pero aparte de eso, estaremos promoviendo también y apoyando las actividades de fe y religiosidad propias de nuestra idiosincrasia.
Mientras el gobierno alentaba las aglomeraciones en pandemia, la realidad en los hospitales era otra. Después de abril, los centros comenzaron a llenarse de pacientes con síntomas respiratorios. Los médicos estaban alarmados por la falta de preparación del MINSA. La autoridad sanitaria no hizo nada con antelación, pese a las advertencias del advenimiento de la pandemia y luego del primer caso confirmado. En hospitales se carecía de respiradores, tanques de oxígeno, oxímetros y hasta cuestiones básicas como trajes de protección para los médicos.
Muy pocos hospitales se estaban preparando en ese momento. El único que estaba preparándose desde antes que se dieran los casos en Centroamérica es el Hospital Vivian Pella. Desde antes se empezó a hacer un plan, se empezó a ver el área que se iba a designar y a comprar el material de protección. Porque una cosa clara que siempre dijimos es que una de la población que tiene más riesgo de infección en ese virus era el personal de salud.
Habla el neumólogo Jorge Iván Miranda. Este doctor atendió a los primeros casos positivos de COVID-19 en Nicaragua. Él vio con pavor cómo sus colegas de hospitales públicos denunciaron que el MINSA les ordenó no usar mascarillas ni equipos de protección cuando atendían. Según el MINSA, los trajes protectores causaban alarma entre los pacientes y la población. Esa fue una de las primeras decisiones polémicas en hospitales. La autoridad sanitaria no dotó de recursos tempranos para prevenir el contagio del personal hospitalario. Lo explica la doctora Marianela Escoto López, una anestesióloga que fue despedida del Hospital Antonio Lelín Fonseca, precisamente por denunciarlo.
Estamos en medio de una pandemia en la cual los gobiernos civilizados han reforzado los sistemas de salud, y más aún cuando muchos médicos en este país, por no tener los equipos de protección personal, se han enfermado. Aproximadamente el 50% de los residentes, médicos especialistas en medicina interna de emergencia han sido afectados por el COVID-19.
En los hospitales las cosas no andaban bien. La orden verbal era no usar equipos de protección y tampoco el MINSA realizaba pruebas para conocer a ciencia cierta el avance de la pandemia en Nicaragua. En ese momento los hospitales empezaban a llenarse de casos por neumonías. Pese a eso, las pruebas eran centralizadas y realizadas a cuentagotas por el MINSA. Al inicio de la pandemia se realizaban 50 PCR a nivel nacional para un país de 6 millones de habitantes. Ojo con esto. Esta fue la primera estrategia para ocultar el nivel de contagio. No habían pruebas suficientes y el MINSA comenzó a catalogar como indeterminados muchos resultados de las pruebas PCR.
Al inicio, como ellos usaban una definición de caso muy estrecha, rechazaban un alto porcentaje de pacientes con alto riesgo de tener la enfermedad, porque no cumplían el famoso nexo epidemiológico, es que no viene de otro país y no ha tenido tampoco contacto con otro, con un caso sospechoso o positivo. Entonces me rechazaron más de 50 pruebas en ese primer momento, donde solo habían casos importados. Luego viene y se relaja más el criterio para hacer las pruebas, y ahora la condición es que tengas una neumonía típica y no tener restricción para que te hagan la prueba. Un caso moderado a grave no te lo rechazan. Pero entonces ahora viene el exceso de casos indeterminados.
Esto es clave. Fue cuando el método para ocultar la pandemia comenzó a materializarse en los hospitales de Nicaragua. Primero porque entre abril a junio, los hospitales se abarrotaron de pacientes con síntomas asociados al coronavirus. Y segundo, por las muertes que desbordaron las morgues hospitalarias. Fue cuando las calles de las principales ciudades del país se llenaron de carrozas funerarias.
Estas escenas se replican en casi todos los departamentos del país. Se tratan de entierros inmediatos y algunos nocturnos de personas que, según testimonios de sus familiares, habían presentado síntomas del coronavirus. pero que en la lista del Ministerio de Salud no se les reconoce como fallecidos por la pandemia.
Los llamados entierros express conmocionaron a la población. Se realizaban durante las madrugadas, como si se quisiera esconder algo. Los sepultureros vestidos con trajes de protección alarmaron. Eso ocurrió entre los meses de mayo a junio. Los médicos ordenaron realizar entierros en un lapso de 3 horas y sin familiares. Nada de vela ni café, pan o misa. Los ataúdes iban sellados acorde al protocolo del MINSA para muertes provocadas por la pandemia. La gran pregunta era, si personas como Gustavo Bermúdez murieron por neumonía típica, ¿por qué ordenaron enterrarlos como víctimas de COVID-19?
Es orden directa no poner COVID en ningún diagnóstico y aunque tengan las pruebas positivas los pacientes, se les pone neumonía típica o en la actualidad se está indicado que se ponga la comorbilidad del paciente básica. Por ejemplo, si era diabético, que murió sobre una causa asociada a la diabetes.
Lo que describe la anestesióloga Marianela Escoto es lo que sucedió con el periodista Gustavo Bermúdez. Le realizaron pruebas de COVID-19 que dieron positivas, pero ocultaron la verdadera causa de muerte.
Al día siguiente a mí me llama la supervisora de turno a mediodía del hospital y que el MINSA llegó, porque llegaba el MINSA cada 2-3 días y que le hicieron la prueba. Entonces a mí la supervisora me dijo de que salió positiva para que se tomaran las medidas en casa, ¿verdad? Pero de que, o sea, desde el día 21 me fueron claros de que no se podía publicar. Entonces, a partir de ahí, ella me confirmó directamente a mí. Fue una prueba de COVID por parte del MINSA y fue positiva.
El caso de Gustavo es singular porque fue tratado en un hospital privado, el Bautista. Los médicos de este centro se atrevían a decir a los familiares que tenían un contagiado para tratar de frenar al virus. Sin embargo, en los hospitales públicos esto no sucedía. El control sobre los médicos es más duro. Lo que al final se impuso fueron estos diagnósticos falsos. Bajo esta modalidad, las defunciones por COVID-19 nunca aumentaban en Nicaragua. Y ligado al negacionismo que mantuvo el gobierno, los contagiados de coronavirus se multiplicaron en el país, en especial entre los meses de abril y junio, cuando estalló la curva de contagios. Aunque Nicaragua se mantiene como el país de la región con menos mortalidad, médicos y familiares sospechan que el gobierno ha mentido, pero no han podido probarlo. Todo ha quedado a nivel de sospecha. El método de la mentira ha resultado efectivo.
Gracias a un trabajo de triangulación de datos, logramos desmontar la mentira oficial. Nuestro colega Maynor Salazar analizó cientos de documentos del Ministerio de Salud que se filtraron en la web. Maynor nos explica el método de la mentira de los Ortega Murillo.
Con este ejercicio podemos identificar de manera más clara patrones para entender y explicar historias más a fondo. A mediados de agosto, con los hospitales aún llenos, tuvimos acceso a una base de datos del Ministerio de Salud. La data fue filtrada por un grupo de hackers. Es un compendio de más de 400 documentos. Contienen información sobre la cantidad de pruebas que realizó el MINSA a pacientes sospechosos de COVID-19. También aparece el registro con nombre y apellido de los ciudadanos que resultaron positivos y negativos. Lo primero fue ordenar la data y comenzamos a recopilar actas de defunción de las víctimas entre los familiares que accedieron a compartirlas con divergentes y otras que fueron expuestas en medios de comunicación. Comenzamos a filtrar nombres como el de Gustavo Bermúdez en la data y efectivamente encontramos que el MINSA le realizó 2 pruebas de coronavirus. Ambas fueron positivas, pero su muerte no fue asociada a la pandemia.
Simplemente el sentimiento que puedo describir, ¿verdad?, es rabia, impotencia, porque sabes que contra un gobierno dictador no puede hacer absolutamente nada. Realmente sí es duro por esa parte, porque uno piensa tal vez el fallecimiento de él, se enfermó, tenía que suceder, pero se pudieron evitar tantas muertes en este país.
Logramos recopilar una 30 de actas de pacientes y constatamos que 21 murieron de COVID-19. Pero sus actas de defunción decían lo contrario. Uno de los casos más claros fue el de Elder Rodríguez, un militante sandinista y trabajador del Aeropuerto Internacional de Managua. La data refleja que Rodríguez falleció por COVID-19. Al hombre le realizaron la prueba PCR, dio positivo, pero nunca le informaron a su hermano Vladimir Rodríguez. Lo único que le entregaron fue el acta de defunción que declaraba la muerte como shock séptico.
No quieren que la verdad salga a la luz. Ellos están ocultando y lo van a seguir ocultando. Lamentablemente Daniel Ortega no es la imagen que yo le tenía a él. Él es otra imagen. Y se los aclaro, fui militante del Frente Sandinista por muchos años. Él tiene que hacerle saber al pueblo qué es lo que está sucediendo. Él no sabe cuántas personas infectadas andan aquí. Andamos corriendo el peligro. Él no es humanitario.
En esa historia la ironía no solo afecta a Gustavo Bermúdez. Aunque los funcionarios del gobierno sandinista minimizaron la pandemia, al final fueron alcanzados por el virus. Sin embargo, hasta el día de hoy la presidencia no acepta que 22 funcionarios se contagiaron. Si bien Rosario Murillo aceptó las muertes en público, nunca las asoció a la pandemia.
Tenemos presente a Orlando en Masaya, a Orlando Castillo, director de Telcor también, a todos ellos, con la fortaleza de la revolución, nuestro hermano alcalde de El Coral en su momento, Fermín Cuadra, tuvo ayer una subida de azúcar, parece que esperó hasta la mañana para ir al hospital porque venía para Managua y en el camino pasó a otro plano de vida.
Hasta hoy, el gobierno ha ocultado el contagio de al menos 22 servidores públicos. En el análisis de la base de datos que realizamos, encontramos 11 nombres de altos funcionarios, todos positivos para COVID-19. De esos 11 fallecieron Orlando Noguera, alcalde de Masaya, Orlando Castillo Castillo, director de Telcor, Rita Flete Zamora, diputada suplente del Frente Sandinista, Roberto Moreira, asesor de gobierno y primo del diputado Wilfredo Navarro, Armando Navarrete, director para Nicaragua ante el BESIE, Francisco Abea, director de políticas tributarias, Oscar Cruz, gerente general de Caruna, y Henry Quintanilla, profesor de la UNAM Managua.
Es necesario decir que hasta el día de hoy, el gobierno mantiene la mentira sobre los contagios y muertes de la COVID-19. A la última semana de noviembre de 2020, el MINSA solo admite 160 muertes y 5.784 contagios, un aumento que se vieron obligados a reconocer por el desborde del sistema sanitario. Aunque no está clara la magnitud del ocultamiento del método de la mentira, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 calcula que la pandemia ha provocado 2.796 muertes y 11.251 contagios.
Gracias por escuchar este episodio de la temporada de podcast. Les invitamos a descubrir más historias en divergentes.com. Seguirnos en redes sociales y compartir con amigos y familiares nuestro contenido. Soy Néstor Arce, nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Gracias Wilfredo Miranda, gracias Maynor Salazar y Néstor Arce del equipo de Divergentes por compartirnos este podcast con los hallazgos de esta investigación realizada por Divergentes sobre cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han venido ocultando las muertes asociadas al COVID-19. Y ha sido, como decíamos, presentada a otras causas, como la que describíamos al inicio del caso de Julián Calero, de Condega Estelí, que sus familiares denunciaron al inicio de este programa, que le hicieron la prueba de COVID-19, que dio positivo, pero nunca le entregaron copia de la prueba. La familia ha denunciado las condiciones de la atención, fueron sacados del hospital San Juan de Dios de Estelí, y a pesar de que les dijeron de que el señor Julián Calero había dado positivo al COVID-19, no se tomaron las medidas preventivas y los enviaron sencillamente a su casa. Julián falleció el 15 de diciembre. Le ordenaron a la familia enterrarlo de manera inmediata, como ha sucedido con otros casos, y la familia pues sigue haciendo esta denuncia porque han dicho que no se pueden quedar callados ante lo que ha acontecido en este caso allá en la ciudad de Estelí con el señor Calero. Aquí les estoy mostrando el acta de defunción que les entregó el Ministerio de Salud, en el que se indica que el señor Julián Calero falleció a causa de un shock séptico, como el caso que nos describe Wilfredo Maynor y el del equipo de Divergente. Luego también se menciona una enfermedad pulmonar crónica y sangrado del tubo digestivo alto entre las causas de muerte. Sin embargo, don Jorge Calero ha denunciado que en el Hospital San Juan de Dios le dijeron que su papá dio positivo a COVID, que falleció por esta razón, y le ordenaron enterrarlo de forma inmediata el 15 de diciembre del año 2020. Así se siguen manipulando y ocultando los datos en Nicaragua, y como refleja este trabajo de Divergentes, casos que fueron reportados como muertes por shock séptico, neumonía atípica, en el cruce de datos que han realizado, han evidenciado que la causa de muerte en realidad fue por COVID-19. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud en Nicaragua, se han reflejado al menos 6.152 casos positivos de COVID-19, 4.225 personas recuperadas y 167 muertos. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 en sus registros reporta ya casi las 3.000 personas fallecidas a causa de la COVID-19 en nuestro país. Quiero dar la bienvenida, como les mencionaba, a Radio Veritas de Chinandega, quien a partir de esta edición continuará transmitiendo todos los viernes Onda Local a partir de las 8 de la mañana. Gracias al equipo de Radio Veritas, a Evelyn, al padre Rafael Aragón, por sumarse a las emisoras que retransmiten Onda Local los viernes de 8 a 10 de la mañana o en diferido los sábados. Gracias a Radio Universidad en 99.5 FM, gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Notimat Radio, gracias también a La Costeñísima, gracias a Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Y también quiero saludar a Galería News, quien retransmite en esta edición, a la Obrera de la Tecla, a Nicaragua Insurrecta y The News. Gracias a ustedes por hacer posible que Onda Local llegue también a otras audiencias. Y quiero agradecer a la doctora Ana María Pizarro, quien nos ha hecho llegar una serie de recomendaciones que vamos a tener la oportunidad de compartirlas con ustedes en otra edición de Onda Local sobre recomendaciones que debemos seguir teniendo ante la pandemia del COVID-19, que sabemos que no se ha ido de Nicaragua, que sabemos que los casos siguen presentándose. El último reporte del Ministerio de Salud solo informa que hay 55 casos activos, pero usted sabe que la realidad es más allá de la que dice el Ministerio de Salud. Sabemos que los casos siguen en aumento y que hay un repunte de la COVID-19 en nuestro país. Es por eso que es importante continuar manteniendo las medidas preventivas de el COVID-19 en su casa. Recuerde el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. Eso es fundamental para prevenir la propagación del COVID-19. También es importante el uso de la mascarilla cada vez que usted sale de casa. No olvide ponerse su mascarilla si va al banco, si va al mercado, si va al supermercado,
o hacer cualquier otra gestión, es importante llevar su mascarilla y, si es posible, un cubre facial para que esté protegido y también proteja a su familia. Si tiene síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio, dolor muscular, es importante que se quede en casa y no salga solamente si es estrictamente necesario. Son medidas que debemos seguir manteniendo para evitar la propagación de COVID-19 en nuestro país.